El Señor está con vosotros. Anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de los cielos. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
¿Ahí se escucha?
Sí.
Realmente esto de ser el más viejo del lugar tiene sus privilegios, pero también sus responsabilidades. Realmente fue una sorpresa muy grata, pero realmente conmovedora, el hecho de que al paso me dijeras si me debería tomar la primera misa, o me pedías que tomara la primera misa. Padre Carlos, me preocupaba. ¿Ahí? Bueno,
ahora
las lecturas que hemos escuchado del Evangelio de hoy nos habla de algo que te va a pasar mucho a lo largo de tu vida sacerdotal. Muchos se van a acercar a ti preguntándote por el camino del Señor, por el camino de la vida, y tú vas a dar respuestas sensatas. Esa sensatez, sin duda, por la que te has formado durante tantos años, ¿ya? Esa sensatez que viene también de tu propia madurez como persona, ¿ya? Pero esto que nos acerca al reino de los cielos, bien lo sabemos, no es suficiente. La sensatez es necesaria, pero no es suficiente para estar en el reino de los cielos. Para vivir en esa plenitud para la cual Dios nos ha creado, necesitamos ir un paso más allá. Ese paso al cual el Señor nos invita el jueves santo es el paso del nuevo mandamiento: ámense los unos a los otros, como Dios se ha amado. Esto es lo que nos permite estar en el reino de los cielos, no cerca, sino en el reino de los cielos. Y para eso es que el Señor llama a su iglesia, llama a sacerdotes, para que ese amor del Señor se traduzca en anunciar la buena nueva, el salir al encuentro de los que sufren, como tú has hecho durante todo este tiempo de formación, ese liberar los corazones oprimidos, ese sanar heridas. Pero eso solamente es factible cuando amamos, cuando nosotros somos capaces de amar como el Señor nos ama. Esto es, diríamos, lo general del sacerdocio cristiano. Esto todos lo sabemos y no podemos quedar en este, diríamos, en estos lugares comunes, en estos tópicos, pero que tocan la esencia de nuestro sacerdocio. ¿Cuándo se hacen real? Cuando pasan por el corazón de los llamados. Cuando pasan por tu corazón en concreto. Nuestro padre fundador siempre nos decía que cada generación tiene que fundar de nuevo para que esa comunidad se renueve en el espíritu, para que sea efectiva, para que sea fecunda, ¿ya? Pero fieles al origen, pasando por tu corazón, entregarse a los hombres. Y así se funda de nuevo. Así la iglesia siempre está lozana. Vivimos en tiempos desafiantes, vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos donde la iglesia está siendo crucificada incluso en sus propios pecados. Y nos podemos replegar, nos podemos acomplejar, nos podemos de alguna manera achicar por miedo ante esa contundencia. Y sin embargo, justamente ahí es donde está nuestra fuerza para salir adelante. En ese asumir nuestra pequeñez, en ese asumir nuestra debilidad, está justamente la posibilidad de que la Iglesia se renueve, de que la Iglesia sea ese instrumento en manos del Señor que anuncie la buena nueva, como los discípulos de Emaús después del encuentro con el Señor. De traer alegría y esperanza a los hombres, a pesar de que habían pasado por un momento de inseguridad, de desconcierto, de dolor, porque ellos eran muy conscientes del pecado de Pedro, eran conscientes de la debilidad de Tomás, de tantos otros, de Judas mismo, y sin embargo salen a anunciar la buena nueva. Y esa es la fuerza que les lleva a liberar los corazones oprimidos, a traer esperanza y alegría, como te decía, pero pasaba por el corazón de ellos. Y esa es nuestra vocación, de eso se trata, de vivir, diríamos, en esa profunda experiencia del amor de Dios, ese amor de Jesús en nosotros, que nos permite sembrar esperanza y renovar esta Iglesia nuestra a la que amamos apasionadamente hasta entregar nuestra vida por ella. Y la Iglesia es esto, es esta comunidad de creyentes, es esta gente que se junta en torno al altar justamente para dejarse querer por Dios, para dejarse transformar por Dios, para dejarse sanar por Dios, para dejarse, digamos, tocar en nuestras heridas más profundas, porque en ese asumir nuestras heridas es donde también nosotros podemos crecer como instrumentos de Dios. De esto se trata. ¿Cómo se vive esto? ¿Cómo viven estos sacerdotes, diríamos, esta realidad? Tú nos lo has dado claramente. Les decía esta mañana algunos que la homilía no la hago yo, la homilía la haces tú. Tú eres la homilía que el Señor nos regala. Y le han puesto nombre. Y ayer nos lo dijiste claramente. Tu homilía es, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo entregó. Esa es la homilía que el Señor nos regala hoy día en el día de tu primera misa. ¿Y qué significa esto? Justamente para ser este sacerdote que trae esperanza y alegría, confianza en una Iglesia, que vive en un mundo real. ¿Cómo lo hacemos? Tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo entregó. Y este es el misterio del sacerdote, que Jesús va a estar a partir de hoy en tus manos, pero que tú también vas a ser pan en mano de Jesús. Ayer lo dejaste, lo nombraste en el momento de tu agradecimiento. Soy pan en manos del Señor. Ese es el misterio del sacerdote. Ese Jesús en mis manos y yo en manos de Jesús. Para ser pan. Y esto es lo que nos lleva hoy día justamente a acompañarte con profunda alegría. Porque has tenido el valor de decir, quiero ser pan. Me siento llamado a ser pan en manos del Señor, porque el Señor es pan en mis manos. Y ese pan que toma el Señor es un pan que se ha ido forjando durante 30 y tantos años. Un pan que se formó ahí, en esa, como decían antiguamente, en ese primer seminario. Hoy día, utilizando la imagen del pan, diríamos que es como la panadería original, ¿verdad? Eduardo y Ángeles hicieron el pan. Hay un gesto muy bonito que ayer lo vimos. Tus padres te trajeron los ornamentos, te ofrecieron. Pero el ofrecimiento real, y por eso nuestra gratitud a vosotros dos, es que habéis traído vuestro pan. Y ese pan es este. Es el pan que habéis ofrecido. El pan que habéis trabajado durante años. Que habéis gestado como fruto de vuestro amor. Que habéis llevado en vuestro cuerpo y en vuestro alma. Que habéis llevado en vuestro corazón. Y por eso nuestra gratitud, porque si no hay familias que gesten el pan, que armen el pan, no hay sacerdotes, no hay pan para ser ofrecido. Por eso nuestra gratitud profunda a vosotros dos. Evidentemente que está la gracia de todas, y esa gracia fue la que os disteis el uno al otro en el momento de vuestro matrimonio. Y fruto es este pan, es el pan que se ofrece, y ese pan lo tomó el Señor. Ese pan lo tomó el Señor ayer. Y ayer sentiste, experimentaste, oíste por fin el llamado. Ese llamado que pudiste tener en un momento en tu corazón, esa convicción interior, pero que siempre estuvo ante el claroscuro de la fe. Y ayer lo escuchaste. Eduardo Segura, aquí estoy. Ese es el llamado que el Señor te hace a través de la Iglesia. Y es un llamado contundente, es un llamado claro. Y tú respondiste de la misma manera. El pan fue llamado, el Señor lo tomó, tú dijiste que sí, y ese pan pasó a ser pan en manos de Jesús. Y es esa imagen que tú tienes ahí. Porque es en esa imagen tan original que tienes en tu estola, ¿ya? En que se deduce, digamos, quiénes están ahí, gracias a Dios tenemos claramente en el dibujo que te hicieron. Pero lo central, lo que queda clarísimo, es que el Señor tiene pan en las manos. Ese pan eres tú. Y esa va a ser la mística con la cual vas a vivir tu sacerdocio todos los días. El Señor te toma. Y te va a tomar todos los días, desde la mañana hasta la noche. Pan para ser consagrado. Tomó el pan y lo bendijo. ¿Cómo te bendice el Señor? ¿Cómo te va a bendecir todos los días? Como lo ha hecho hasta ahora, a través de su Iglesia. La bendición la recibiste desde la Iglesia. Y esa Iglesia no solamente es la bendición oficial que te dio don Carlos ayer, esa consagración que te dio, sino que esa bendición que te va a hacer sacerdote durante toda tu vida, porque ese pan que recibes de tu familia va a ser pan sacerdotal en la medida en que tú pases a ser alimento de todos nosotros, que te dejes tocar por todos nosotros. Esta comunidad te hará sacerdote, moldeará tu sacerdocio. ¿Cómo lo hizo la comunidad? Ese hornearte en tantos lugares, en Paraguay, que con el calor bien que te hornear, ya, en Chile, con todo lo que conlleva, en esos lugares donde serviste, ahí te fueron horneando. Pero el pan que el Señor te ofrece es siempre pan fresco, es siempre pan que va a pasar por el horno de la bendición que vas a recibir a través de la Iglesia todos los días. Por eso, la disposición a abrirse a la bendición. Tienes un don, pero te vas a recomendar en la medida en que sea bendecido por aquellos que el Señor te confíe. Vas a ser sacerdote de la Iglesia, pero de la Iglesia real. De esa Iglesia concreta, con rostro, con heridas, con bendiciones, como decía, pero también una Iglesia que necesita liberación de sus miedos. Déjate tocar por ella, porque ahí es donde tendrás la bendición. También, no solamente te bendice, sino también te perdona. ¿Por qué? Porque la bendición quiere ser compartida, pero eso parte por compartir de alguna manera. No hay uso de un poder como el que Dios te da, sino lo que llamamos la estética del poder. Es decir, de dejarte, de alguna manera, romper para no sentirte tú todopoderoso, sino lo que es la esencia del sacerdote, servidor. Servidor y testigo. Pero para eso necesitamos rompernos cada día. Rompernos en las tareas que hay y rompernos desde la humildad. Desde saber asumir las injusticias en carne propia. De saber asumir las incomprensiones en carne propia. Ayer tú haces un gesto que vas a repetir, ojalá todos los jueves santos. ¿Ya? Y es un gesto que nos define y que conmueve por lo fuerte que es. ¿Sabes cuál es? El de la postración. Ese es romperse. Es ese anonadarse, es ese anonadamiento de Cristo vivo en ti. Y después, justamente, entregarte. Porque cuando nos rompemos, es cuando nos podemos entregar. Pues por donde podemos ser compartidos, donde podemos tener la sensibilidad para todos. Especialmente, como te digo, de los que sufren. Siempre ha sido un misterio esto, por lo menos para mí, esto de que el Señor te habla especialmente de los más necesitados. Pero también es verdad que en el sufrimiento es donde tenemos más sentido de la realidad. Y para el sufrimiento. Pero también en ese sufrimiento que pasa por el amor de Dios, porque así nos ama Cristo, es donde está la fecundidad de nuestro sacerdocio. Vas a ser tomado todos los días. Vas a ser bendecido todos los días. Vas a ser partido todos los días y vas a ser repartido todos los días. ¿Por qué? Porque es lo mismo que tú vas a hacer con Jesús. Él, en un gesto de humildad total, se va a hacer pan en tus manos. ¿Para qué? ¿Para que lo bendigas? Sí, tú bendices ese pan y haces con tu bendición que ese pan pase a ser pan eucarístico, que lo partas y lo repartas. Cristo en tus manos, tú en manos de Cristo. Y hay dos momentos que ojalá te conmuevan siempre. En los momentos donde esta comunión se hace plena. Un momento donde, por decirlo así, nuestro sacerdocio tiene razón de ser. Donde tiene esa entidad que nos empapa para servir a los otros como testigos del amor de Cristo. Y es el momento en el que tú digas, esto es mi cuerpo. Y será Cristo el que hable en ti, pero serás tú el que hable también en Cristo. Porque ese pan serás tú también. Si no, no llegará al corazón de la gente. Tú estás llamado a entregar tu cuerpo por ello. Y la convicción, el amor que le pongas a esto, va a hacer ese alimento para muchos. Esto es mi cuerpo. Y también lo otro, que conmueve mucho más también, que es el momento del perdón. Y yo te absuelvo de todos tus pecados. Ese yo te absuelvo, bien lo sabemos, es Cristo. Pero pasa también por tu perdón. Tú como sacerdote tienes que perdonar. Tú como sacerdote estás llamado a asumir el pecado del otro, el dolor del otro que se abre a ti, y hacerlo tuyo. Si no, caemos en lo mágico y eso no transforma. Asúmelo con valentía. Asúmelo con algo que va más allá de la sensatez de la que nos hablaba la primera del Evangelio de hoy. Es ese reino de Dios que pasa por involucrarse totalmente. Este es mi cuerpo y yo te absuelvo. La Santísima Virgen nos acompaña en todo esto porque ella es, tú lo pones ahí, es tu reina, es tu educadora. Es la que va a cuidar que el pan que ofrecieron tus padres siga siendo un pan fresco, siga siendo un pan apetecible, un pan creíble, un pan atrayente. ¿Por qué? Porque ella nunca deja de educarnos, nunca deja de formarnos. Nosotros además tenemos el privilegio de que ese sacerdocio que recibimos y que en el cual nos educa la Santísima Virgen es un sacerdote con un testigo detrás, que es nuestro padre fundador. Es un hombre que fue valiente y libre por ser libre. Pídele a él que te dé, regale esa libertad para lo que sea en la voluntad de Dios, y esa valentía que te permite estar dispuestos para todos, incluso para ese susto que a veces la vida nos puede conllevar. Libres y valientes, testigos fieles para servir a los demás. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo entregó. Muchas gracias por encarnarlo. Que así sea.